Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a este último café, reconociendo nuevamente la presencia del Señor en cada uno de ustedes. Qué bueno poder reflexionar estos temas tan interesantes sobre salud integral y nosotros como equipo de los Jesucristo estamos contentos de poderles acompañar, no solamente a nivel de este programa de radio desde un minuto, sino también en la consejería, en el acompañamiento. El número telefónico es 593-3003. Somos esa línea de atención espiritual integral y estamos con mucho gusto para atenderlos. Bien. El tema de hoy es también bien interesante, es un tema que continúa un poco la secuencia del anterior, sobre todo que nos ayuda a despejar muchas dudas que quedaron en el aire y sobre todo que nos ayuda a ser mejores personas. Luz Amparo, buenas noches, ¿cómo ha estado?
Muy bien, padre, ya terminando una semana ya con un poquito de trabajo, pero gracias a Dios muy bien y pues nada, aquí dispuesta para empezar también a trabajar el fin de semana.
Perfecto, entonces vamos con Angelí. Angelí, buenas noches, ¿cómo va?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Acá en nuestro espacio, nuestro encuentro para aprender y seguir conociendo de las cosas que nos aportan a nuestra vida.
Bien, aquí tenemos a John, que ya la vez pasada se vacunó, como dicen algunos, experimentó lo que es hablar en radio y le encantó. Entonces, John, bienvenido.
Muchas gracias, padre, y bienvenidos a todos los oyentes y al equipo de trabajo una vez más a conversar un poco sobre el tema de técnicas para el control de la respiración.
Perfecto. Técnicas para... La vez pasada hablamos técnica de relajación, ahora relajación. Control de la respiración. Vamos a ir profundizando.
El paquete, padre. Ahí poco
sí,
a poco.
Poco a poco, poco
vamos
a poco.
Vamos a salir expertos.
Exactamente. Vamos a empezar a ser personas bien sanas, integrales. Y al hilo.
Lo veníamos mencionando anteriormente. Hay unas técnicas que nos van a permitir a nosotros manejar cómo es el estrés, cómo es el nerviosismo, el miedo. Y vamos a entrar a ahondar un poquito más en las técnicas para el control de la respiración. Pero antes de entrar a las técnicas para el control como tal, necesitamos saber qué es la respiración, ¿no? Es que nos dice qué es la respiración, Angelí.
Sí, claro que sí. Son temas que a veces, muchas veces no les damos relevancia, ¿no? Pero que al momento de hacerlos conscientes, podemos mejorar la calidad de nuestra vida. ¿Cómo podemos definir la respiración? La respiración es una parte fundamental del proceso de nuestra vida. Sin respiración, pues no podríamos existir. Mediante el intercambio de gases se produce un aporte de oxígeno necesario para las funciones celulares, como la expulsión de los que se generan en dicha combustión. Eso es más ya que todo cómo se hace el intercambio de gases para lograr una respiración, más a nivel fisiológico.
Exacto, el oxígeno que entra y
bueno, yo quiero saber un poco qué opina Amparo acerca de la respiración.
Aliento de vida.
aliento de vida, así
es. Eso sí, no lo puedo desligar, padre. Ese es el ruaj que nos da el aliento de vida. O sea, para nosotros respirar es vivir, y eso es algo muy bíblico.
Sí, totalmente. La respiración misma, como lo dice Amparo, está relacionado con lo bio, ¿no? La vida misma. Uh-huh. Y cómo es importante, incluso como un proceso biológico, pero también como un proceso de control de nuestras actividades, de nuestro proceso mismo del ser humano, que es tan complejo. Entonces hay toda una conexión con lo que es la cuestión de la vida, definitivamente.
Sí, y es lo que tiene que ver con el ruaj, con el viento, con el aliento. El respirar es como la dinámica misma del ser humano, ¿no? Por eso sí. Lo comparan con el viento, con lo que significa. Uh-huh. Y es importante tomar conciencia del respirar. A tal punto es importante porque toda nuestra actividad diaria, todo lo que hacemos depende de la manera también como respiramos. Yo sé que es importante el cerebro, yo entiendo todo eso, pero démonos cuenta que a nivel biológico, cuando se da el momento de parto, lo primero que hace un ser es respirar.
O sea, y mire que eso es muy bello, padre, lo que usted está diciendo, porque eso tiene una significancia en diferentes culturas. Uh-huh. El llanto del niño es desde muchas culturas visto como ese aliento de vida que se le da para que desarrolle su existencia.
Exactamente.
Para nosotros es el ruaj, que fue el aliento de Dios que nos insufló y es lo que nos permite vivir, indudablemente. Uh-huh. Para algunas culturas orientales es el soham, que es, para ellos es so, es tomar, ham es expulsar. Entonces es como esa dinámica que donde se tranque, sencillamente se acaba la vida.
Exactamente, entonces ese milagro maravilloso de la primera respiración, a tal punto de que a nivel científico, a nivel psicológico, hay dificultades cuando un niño o una niña no llora o no respira. Uh-huh. Entonces hay consecuencias graves incluso para su propio desarrollo. Qué importante es este primer momento. Y yo pienso, dentro de la vida humana, dentro de la fragilidad de nosotros cuando nacimos, porque éramos seres muy frágiles, cómo la misma naturaleza como que impacta y le permite la autonomía al ser humano. También el respirar implica mi autonomía. O sea, yo puedo respirar, o sea, yo tengo la autonomía. Dios da como que da el aliento vital, pero apenas yo respiro, yo en este momento estoy tomando el control de mi vida. Y eso es como una realidad natural, pero que también forma parte de una realidad existencial como tal.
Padre, mire, y es tan natural que toda la naturaleza respira.
Así es.
O sea, la naturaleza misma y cualquier ser, grande, pequeño, todo tiene que respirar, o sea, no hay nada que hacer.
Claro, y en el mar, en la tierra, en el océano, todas las criaturas de la naturaleza, pues de una u otra manera, ¿no? La importancia uh-huh. es de saber y de entender que la respiración forma parte.
En efecto, y como se ha mencionado en esta conversación, son muchas situaciones en las cuales el respirar es fundamental, pero también tenemos que discriminar en qué momento respiramos de acuerdo a qué ritmo. El padre mencionaba, un recién nacido, el hecho de que ya está expuesto a la vida, también esa situación lo obliga o lo adapta a que tiene que empezar a respirar para poder revivir. Entonces también tenemos que tener en cuenta en qué situaciones se da la respiración. Hay que adaptarse a unas necesidades. El organismo tiene que empezar como a modificarse, empezar a regularse para saber en qué contexto está desenvolviéndose. El hecho de no llegar a hacer una respiración indicada o digamos una respiración moderada puede llegar inclusive a ser problemático, conduce a patrones de respiración inapropiados, inconvenientes o nocivos. Entonces es importante saber determinar en qué momento nos encontramos para tener el control también sobre nuestra respiración.
Claro, en muchas ocasiones no somos conscientes cuando respiramos. Y podemos pasar lapsos sin respirar y eso ocasiona pues dificultades a nivel físico y a nivel psicológico, porque no estamos llenando nuestros pulmones, oxigenando nuestro cuerpo debido a que no hacemos una respiración suficientemente fuerte. Yo quiero saber ustedes qué opinan de eso. ¿En algún momento les ha pasado?
Sí, hay una cosa, digamos, yo cuando aprendí a nadar, por ejemplo, uh-huh. yo me acuerdo que aprendí a nadar muy chiquito, gracias a Dios tuve la posibilidad, lo que significa estar en un ambiente, o sea, tengo las dos experiencias, ¿no? O sea, meterme al agua, la sensación de totalidad que tuve en ese momento, ¿no? O sea, porque estaba metido en una realidad diferente a la mía, diferente a mi ser, porque soy mamífero de la tierra, no del agua. Entonces, en ese sentido, meterme en esa situación agradable, realmente fue agradable, pero también redescubrir de que no tengo la posibilidad de respirar al mismo tiempo, o sea, la imposibilidad de respirar. Entonces, ¿de qué me di cuenta en ese momento? Era muy pequeño de que la realidad de respirar es un valor tan importante que yo me acuerdo me metí al agua así como de un momento para otro, no encontré cómo, sí, empecé a chapotear y ay, qué rico dentro de mí, pero cuando quería respirar y estaba muy lejos de la superficie, claro, el afán, la angustia, ahí sentí la angustia, sentí el miedo, sentí el terror. Yo decía dentro de mí, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo que respirar a pesar de que me sentía bien. Entonces, el hecho de salir a la superficie y respirar y darme cuenta de la necesidad de lo que es respirar. De pronto antes no era consciente, hasta ese momento era consciente y sobre todo darme cuenta de este gran valor, y por eso hoy por hoy, yo lo entiendo, o sea, yo sé que hay adicciones y entiendo lo que es una adicción desde el punto de vista científico y somos sujetos propensos a adicciones, pero la persona que atenta contra los pulmones, atenta contra ese sistema con adicciones, ¿no? O sea, es terrible, sí, es, o sea, lo que va en contra de esa naturaleza de la vida.
A mí personalmente, algo que me paraliza, literalmente dejo de respirar, es cuando veo una araña. No puedo.
Los miedos y
no
los
puedo, o sea, yo inmediatamente, o sea, eso es automático, dejo de respirar y entro en shock y como que voy, depende, lo Exacto. primero que busco es un insecticida. Si no puedo, como que voy echando para atrás, pero no, o sea, es algo que sí literalmente me tranca la respiración, me asusta mucho.
Sí, bueno, en mi caso, es más como la oportunidad que tuve con una médica alternativa, Oliva se llama ella.
Saludos, Oliva.
A Olivita, sí, también ya trabaja para la emisora Minuto de Dios. Y entonces ella me enseñaba algo como, es que tú no sabes respirar, tú te afanas mucho por la universidad y tu trabajo y respiras muy rápido, uno no se percata, no toma conciencia de eso, está respirando muy rápido. Me decía, simplemente tú vas a respirar muy profundo, es inhalar, ¿cierto? Sí. Profundamente y exhalar también todo lo que puedas. Es una manera de relajarte incluso. Y solo cuando yo empecé a tomar conciencia de eso, es que yo he ido aprendiendo a que cuando ya me veo yo como es tan estresado y movimientos bastante apresurados, ya tomo conciencia, tengo que respirar mejor. Y entonces otra vez como que me recupero. Hay veces que se me salen las manos porque uno va en sus afanes cotidianos y ya saben ustedes que, por ejemplo, Bogotá tiene un ritmo bastante pesadito, pero uno tiene que tomar conciencia de que tiene que acomodar, se podría decir, y tomar la conciencia de que es por el bienestar de uno, ante todo por esto.
A nivel filosófico, ¿se ha tratado el tema de la respiración?
Como lo decía en el programa anterior, es nuestra filosofía occidental, casi que lo que son sensaciones, emociones, sentimientos, lo han dejado un poco a un lado por darle prioridad al raciocinio,
al pensamiento
mismo, lo que es el estudio de la psiquis, pero más como una cuestión desde la razón, desplazando incluso de la veracidad o la perspectiva de la verdad que tenga algunas técnicas orientales o algunas técnicas que son opcionales, que, como lo decía, también es estudiado por la antropología y no solo reducido a una cultura o un modo de pensar. Pero la filosofía concretamente ha sido un poco recelosa con eso por la cuestión empírica, la observación, la ciencia. Si no lo vamos a comprobar y no es nada verídico, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Pero sabemos por experiencia que sí tiene mucho que decirnos y para ayudarnos.
Claro, y aquí yo entro con el tema de la espiritualidad, porque la espiritualidad se ha tomado como un simple devocionismo, ¿no? Como que algo mío y personal. No, cuando hablamos de espiritualidad hablamos de una realidad fundamental en el hombre. Cuando digo fundamental es necesaria para ser integrales. No se puede como subyugar la espiritualidad a la razón, tiene que ir en ese equilibrio. Y lo que dice el libro es cierto, como la ciencia moderna, que tiene una tendencia muy positivista, es decir, que tiene que tener una misión, una visión, o tiene que tener una hipótesis para llegar a la tesis, tiene una metodología, que es importante hacerlo, no estoy negando que es importante, sin embargo, esto ha dejado a un lado todo lo que es las sensaciones, ha dejado a un lado lo que es la experiencia, ha dejado a un lado lo que significa el sentir, ha dejado a un lado lo que significa el saber respirar, lo que significa el saber vivir bien. O sea, ¿a mí de qué me sirve tener un título universitario, y perdón que lo diga, sabiendo que, no sé, una cantidad de cosas, pero con un cuerpo destrozado por una gastritis, por una ansiedad, por un trastorno? No me sirve para nada. Más bien es la oportunidad. Y entonces, en ese sentido, la espiritualidad juega un papel muy importante, a tal punto de que la espiritualidad está enseñando hoy por hoy a darle valor a los sentidos, a la sensibilidad. no a la sensibilidad exacerbada, manipulada, a una sensibilidad natural, es decir, lograr disfrutar los pequeños momentos de la vida.
Yo pienso que eso es importante, padre, porque es que los seres humanos nos movemos entre una extrema racionalidad y una extrema emocionalidad.
Exacto.
Y dejamos la experiencia y la realidad de vida a un lado. Y ahí es cuando la cosa se complica, porque ahí es donde uno dice, lo que usted dice, son vivencias y eso hace parte, y en la parte espiritual sí que le aconseja a uno, a la gente eso. Yo soy de las que siempre le digo a la gente, aprende a respirar. ¿Sabes respirar? No. Y se lo sustento bíblicamente, porque pues obviamente es respetable la postura de cada quien, pero lo sustento bíblicamente, pero lo primero que le digo a la gente es importante aprender a respirar. Como decía Liro, hay que tomar aire profundamente, liberarlo, pero de paso me adelanto con un pequeño tip. Nos han dicho toda la vida y sobre todo en los colegios, tome aire por la nariz y bótelo por la boca y ya te va. No. Hágase consciente de lo que está haciendo. Tome aire profundo por la nariz, llévelo hasta el estómago y muy lentamente vuelva y bótelo por la nariz. Eso hace que usted coja conciencia no solo de su respiración, sino que muchas veces de partes del cuerpo que yo siempre insisto, uno a veces hay sitios que no sabe que existen.
Mire, yo he conocido experiencias de personas, incluso de manera personal, la gente no habla mucho del sistema circulatorio y se puede sentir, sí se puede sentir. Se puede sentir cuando la sangre está fluyendo, todo ese sistema del ritmo cardíaco, cómo la sangre va fluyendo hasta el último rincón del cuerpo.
Claro.
Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se puede lograr? Con técnica de respiración, con control de respiración, que es natural. Repetimos lo que hemos dicho, allí somos puntilleros. Es natural en el ser humano, forma parte natural que desafortunadamente hay tanta angustia y tanta ansiedad en la actualidad, pues que se ha tergiversado un poco este tema que está.
Y ayuda a quemar grasa y ayuda a equilibrar el organismo, padre.
Y si es por vanidad, escuchemos, para la grasa, eso es bueno.
Eso es un consejo para mí.
Pero te ayuda a equilibrar el organismo, entonces
a lo mejor la postura,
o sea, es bienestar. Lo que pasa es que los actos que son naturales son tan sabios que saben qué es lo que necesitas. Entonces llegan ahí justo al punto donde tú lo estás necesitando.
Así es. Bueno, quiero que mi compañero yo nos comente un poco acerca de qué efectos psicológicos tiene la respiración.
Bueno, el respirar bien permite liberar emociones y sentir todo lo que está alrededor. El dejar que fluya la respiración y darle salida al aire libera de todos los sentimientos, sensaciones que pueden llegar a causarnos un malestar. Entonces, al realizar esta liberación, se obtiene un estado mental mucho más tranquilo y relajado. Entonces, eso nos va a permitir sentirnos más livianos en nuestro diario vivir.
Aquí una experiencia que he tenido en la parte, en Alo Jesucristo y fuera de Alo, la experiencia del llorar, curiosamente, tiene que ver mucho con la respiración. ¿Por qué con la respiración? Porque ni siquiera sabemos llorar. O sea, es como que, no, o sea, la misma realidad de la palabra y de la vida misma enseña a llorar. O sea, ¿qué significa? Para llorar hay que saber respirar muy bien.
Hay gente que se pone morada, padre, exactamente, no respira.
Exacto, y uno le toca como empujar, tome agüita, porque uno no puede, o sea, hasta que no le... Cuando se llora bien, la persona respira profundo, o sea, el aire entra y cuando lo bota, está botando toda esa negatividad, digámoslo de esa manera, todos esos neurotransmisores negativos que tenemos nosotros, todas esas químicos negativos. Entonces, en ese sentido, es importante. Y los efectos psicológicos tienen que ver mucho, claro que sí. ¿Y por qué tiene que ver mucho? Porque depende también de la manera en cómo yo hago el proceso de mejoramiento. El llorar forma parte. O sea, no estamos diciendo que la persona sea débil, para nada. El llorar es la posibilidad de expulsar, digamos de esa manera, esos demonios internos que tenemos todos, de exorcizar toda esa realidad contaminada que todos tenemos espiritualmente. Por ejemplo, cuando se hace oración de tipo de sanación, en el caso de la práctica cristiana, o de integralidad en otros tipos de ritos no cristianos, lo que se invita a la persona es a que respire bien y que si llora, que llore bien. Pero llore como posición fetal, en el sentido, hay un grave vulnerabilidad, que la comunidad esté alrededor pues ayudando a la persona, que la persona exprese lo que siente, es decir, sacar todo lo que tiene. Eso es una liberación.
Ustedes
y si tiene efectos.
Qué pena, pero ustedes en psicología le llaman catarsis, ¿no? Algo así como liberar esa parte interna, ¿no? Que ayuda bastante, sí. Bueno, en Alo Jesucristo siempre nos toca tener pañuelitos al lado porque se liberan de ese modo. Y como dices tú, también es una manera de también cómo tomar conciencia de la respiración misma, incluso en el llanto.
Claro que sí.
Sí, así es. ¿Ustedes considerarían que la respiración cambia depende de la emoción que sintamos?
Sí. Totalmente.
Sí. Claro que sí. Ahorita que estamos tranquilitos, estamos respirando bien, normal, serenitos y todo. Por ejemplo, le pregunto a John, ya que estamos de preguntones hoy. La vez pasada que empezaste a grabar por primera vez el micrófono, ¿su respiración estaba agitada?
Por supuesto, era una experiencia nueva para mí. Exacto. A medida que se fue dando el programa, conversando, me fui, como mencionaba anteriormente, adaptando la situación, por lo que la respiración que yo llevaba también se iba tranquilizando un poco más. Quiero como hacer esta pequeña referencia o comparación. Nosotros estamos, la vida se nos presenta de diversas maneras, ¿no? Uh-huh. Nos trae situaciones buenas, situaciones malas, y nosotros respondemos a esas situaciones. El respirar es un movimiento involuntario, por lo que también el respirar se adapta a cómo nosotros estemos presentándonos en este momento. Entonces, tenemos que también nosotros tomar conciencia de cómo nosotros podemos tomar el control de nuestras vidas a partir de tomar un control de la respiración.
Es efectivamente, como lo decía antes, eso me hace recordar ciertas experiencias cuando, por ejemplo, estoy estresado, yo respiro mucho más rápido. O bueno, a Angeli le he dicho muchas veces, y Angeli también comparte ese punto de vista de que trabajamos mucho mejor bajo presión, ¿cierto? Entonces, pero...
Es bueno saber.
El término académico.
Bajo presión, ¿qué significa? Para contextualizar a los oyentes.
Empieza el padre con juguete. No, mentira.
Ay, no, eso no.
Mentira, es broma. Sí, es como bajo presión es cuando... Uno, digamos, hay ciertos modos en que uno puede producir más, en mi caso, bajo presión, pero el agite del cuerpo, todo es terrible, es una transgresión corporal impresionante. A mí me duelen mis ojos, me da dolor de cabeza, me duele la cabeza, qué sé yo, incluso uno deja de comer bien. Y cuando yo he tomado conciencia de eso, respiro profundo y como decía también Amparo, uno toma conciencia de ese respirar como el parte mismo de la vida, de lo que es importante para uno, que es el respirar mismo, y uno ya empieza como a tranquilizarse, el corazón late un poco más despacio, después ya no está tan agitado.
Claro.
Cosas como esas, pero uno tiene que verlo, y hay mucha gente que ni siquiera lo sabe porque o bien no se lo han dicho o bien creen que es una tontada, pero aquí le queremos decir que sí es una realidad, ¿no?
Sí, aquí quiero complementar la pregunta, Angeli. Hay momentos en el cual el organismo tiene que respirar fuertemente y rápidamente, el corazón tiene que acelerarse, sobre todo cuando hay momentos de peligro, ¿no?
Sí, es necesario. Total.
Claro.
O sea, viene aquí un tigre al frente mío, no, ay, me relajo, no, yo tengo que estar, sí, o sea, como activo, a la defensiva. Sí. Activo, y en ese sentido la respiración es mucho más rápida, claro, y más impetuosa. Pero ya viene el momento del control. Bueno, llegó el mismo tigre, por decirlo de esa manera. Bueno, vino la primera reacción, pero ya sí puedo manejar la situación. Entonces ya usted respira más tranquilamente, ya baja el grado y ya como que inteligentemente, la inteligencia empieza a fluir más rápidamente cuando una persona está más tranquila, menos estresada. En ese sentido, entonces también dependiendo de las emociones. Si estoy muy contento, pues también siento el respirar fuerte, pero es un respirar, digamos, agradable, muy profundo. Cuando la persona, y ustedes se dan cuenta cuando hay películas, la gente hace escena medio romántico, y la gente de una vez, ¿no? O sea, es profundo, y uno dice, wow, las hormonas están funcionando ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay la respiración, ¿de acuerdo?
Claro.
Pero también hay respiración cuando hay angustia. Por ejemplo, en el caso psicológico, cuando hay rigidez, cuando ahí la persona se pone rígida, es decir, se pone como piedra, ¿no? La persona deja respirar, es peligroso. Porque la persona se pone morada, como antes decíamos. Entonces uno tiene que evitar que lleguen a esos estados de rigidez porque son complicados a nivel de seguimiento. ¿Por qué sea la rigidez? Porque la persona no respira. Porque hay una obstrucción también involuntaria del momento que está viviendo y la persona no toma conciencia. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Hacer todo lo posible para que el organismo se relaje, ¿no? Entonces, en las técnicas terapéuticas también es importante manejar eso. Y uno como psicólogo, orientador espiritual, uno tiene que manejar eso. Claro. Uno tiene que manejarlo. También encontramos en la respiración cuando hay momentos espirituales. Qué importante la espiritualidad aquí. Vuelvo, insisto, la espiritualidad genera una manera de respirar muy diferente a las demás. Porque no es la tensión, no es la angustia, es el encuentro con un ser vivo, llamado Dios en este caso, con una persona que me permite a mí respirar de manera diferente, tal punto que todas las... las células del cuerpo participan de todo eso. Es una experiencia bien interesante.
Mire, padre, que ahí retomo yo lo del llanto.
Exacto.
Si usted se da cuenta, cuando la persona está teniendo una experiencia espiritual y llora, lloran muy bonito.
Exactamente.
Es muy bello, o sea, son momentos muy, muy bellos porque toda la dinámica que se da es como esa entrega de cuerpo, es como esa conciencia inconsciente, es una serie de cosas que vuelven muy natural el mismo proceso.
Así es, así es. Y en ese sentido, pues la importancia de ver que sí, el respirar también forma parte de cada momento emotivo o no emotivo de la persona, ¿no? Incluso la persona que le dicen que es paleta, que aparentemente no siente nada, su respiración es o sea, natural, o sea, no se va a afectar. Mientras que la persona sensible, pues se afecta un poco más y la respiración forma parte. Yo quiero puntualizar esto, ¿por qué razón? Porque dentro de la teoría se maneja que la respiración es involuntaria, ¿no? Forma parte de las emociones. Pero la espiritualidad enseña de que sí se puede aprender a manejar. O sea, encontramos lo natural, pero también ¿para qué? Para que uno aprenda a manejar la respiración. Un ejemplo claro que quiero tomar aquí, las personas que practican este deporte de que se sumergen en el agua, se me escapa el nombre técnico.
Apnea.
Sí, entonces son personas que aprenden a guardar respiración, pero para hacer eso tienen que tener un nivel de manejo, de un control, una atención en su respiración, en todo su organismo vivo, incluso son personas medio místicas, porque hablan también de trascendencia, que logran profundizar, y logran salir, ¿no? Entonces, si eso se da, es porque la respiración realmente sí se puede controlar.
Padre, me hizo acordar de un chiste referido a la respiración.
¿Cuál?
Un hombre que está casado y se encuentra con un amigo. Ay, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿no? Sí, supe que se casó. Sí, ¿cuánto lleva? 15 años. ¿En serio? ¿Cómo ha sido el matrimonio? No, eso ha sido como 5 minutos. ¿En serio? Sí, 5 minutos, pero debajo del agua.
¡Qué barbaridad!
Llegó gluc, gluc, gluc.
Para que nos demos cuenta de la importancia de respirar.
Así es, así es, así es.
También podríamos tocar un poco de la respiración, cómo está relacionado en las emociones. Veníamos hablando un poco de cómo juega un papel importante en cada situación en la que se presenta. Y hay que mencionar que la respiración forma parte del sistema autónomo del organismo. Entonces, la digestión opera también en favor de cómo se da lo que es la respiración. Entonces, es una categoría sobre la que podemos ejercer un importante margen de control, como lo venía mencionando el padre. Entonces, el aprender a manejar esa respiración nos va a dar mucho bienestar.
Bueno, el tema está muy interesante, pero